Tenemos a esta hora comunicación con el representante a la Cámara por el partido de las FARC, Jairo, conocido como Jairo Mechas, Jairo Cala. Él es representante a la Cámara por el partido de las FARC. Inicialmente, una de las noticias más importantes, y tengo que empezar por esa, es la acción del Ejército de Liberación Nacional en la Escuela de Cadetes de la Ciudad de Bogotá. ¿Cómo observa usted ese acontecimiento que fracturó las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional?
Muy buenas tardes para usted, Alfonso, y para todos los santandereanos. Bueno, yo creo que ese hecho coloca de presente una realidad que vivimos en Colombia, es que en Colombia queda la necesidad imperiosa de completar la paz. Completar la paz significa llegar a acuerdos con el ELN, completar la paz significa establecer una ruta de sometimiento del paramilitarismo, y desde luego el hecho es repudiable, el hecho es lamentable. Son 22 colombianos, hoy amanecimos con la noticia de que uno de los muchachos que había quedado herido murió. Y pues un hecho lamentable, porque son vidas de colombianos, de muchachos jóvenes que tienen una aspiraciones en la vida, y desde todo punto de vista es repudiable. Pero nosotros creemos que ese hecho no puede opacar la necesidad urgente que tiene el país de llegar a acuerdos con los compañeros del ELN y de sacar del ejercicio de la política las armas.
¿Por qué, usted que estuvo en las armas, por qué la guerrilla actúa a veces así? Es decir, sabiendo que esto le va a costar políticamente muchas cosas, va a aumentar el repudio de las personas. Por ejemplo, el caso de Nogal. El caso de Nogal casi se asemila a lo que ocurrió en la Escuela de Cadetes. ¿Por qué a veces la guerrilla allá, y ustedes que hacen tantas deliberaciones y tantas discusiones, por qué cometen, cree uno, estos errores en la guerra?
Sí, desafortunadamente en esta guerra que se ha vivido en Colombia han habido errores que han costado no solamente vidas, sino que han costado el futuro de la construcción de procesos que son fundamentales para el país, como procesos como el de consolidar la paz. Y a veces la falta de cálculo político, la falta de entender el momento en el que se está, y otras veces, esperemos que este no sea el caso, hay gente que se acerca a las organizaciones a tratar de inducir a cometer hechos como estos que terminan costando, y que terminan las organizaciones pagando un costo muy alto por ellos.
Bueno, es cierto que las FARC están haciendo, como en Frontino, Antioquia, conversaciones con el Centro Democrático para las elecciones regionales. ¿Eso es cierto?
Bueno, primero que todo, nosotros cuando hicimos dejación de las armas, nosotros asumimos el compromiso de aportarle a este país en un proceso de reconciliación. Y el proceso de reconciliación tiene que ser con quienes antes fueron nuestros adversarios en la confrontación, pero tiene que ser también con la gente que fue contraria a la realización del acuerdo, a la firma del acuerdo. Entonces, este proceso de reconciliación tiene que ser con las víctimas, tiene que ser con los estamentos del Estado, y tiene que ser el proceso de reconciliación de la clase política con el pueblo, porque en última instancia los más afectados por el conflicto son los colombianos de a pie. Entonces lo que estamos nosotros diciendo es que estamos dispuestos a llegar a acuerdos con todos los sectores políticos de este país en torno a dos objetivos básicos. Primero, implementación del Acuerdo de La Habana. Segundo, completar la paz en este país. Y tercero, avanzar en la construcción de programas de gobierno que prioricen las necesidades de la gente y en la que todos comprometamos nuestro esfuerzo en hacer de los colombianos y de Colombia un país más digno, más justo y en el que todos podamos vivir sin contradicciones fundamentales.
¿Es posible que entonces, como usted maneja aquí en el sector de Santander, que las FARC hagan acuerdos en algunos municipios con el Centro Democrático, por ejemplo, o con Cambio Radical o con el Partido Conservador? ¿Es posible eso?
Nosotros estamos dispuestos a hacer acuerdos con cualquier político y con cualquier partido político que no esté comprometido con graves violaciones a los derechos humanos, que no esté comprometido con el asesinato de líderes sociales, que no esté comprometido con la guerra que se ha vivido en este país durante los últimos 50 años.
Ya hay algunos candidatos a la gobernación de Santander. ¿Es posible que las FARC, por ejemplo, apoyen a Leonidas Gómez, candidato a la gobernación?
Nosotros en este momento estamos realizando exploraciones, estamos conversando con distintos candidatos, tanto a gobernación como a alcaldías, y de la valoración que hagamos de las conversaciones y de los acercamientos que hagamos va a depender, pues, la decisión que tomemos en el futuro de a cuál candidato vamos a apoyar sobre las bases que anteriormente les ponía.
¿Pero usted conoce a algunos candidatos a la gobernación? ¿Los conoce a alguno de ellos?
Sí, yo conozco a Leonidas, pues, por referencias, y eso, conozco a Freddy, que creo que es otro de
Freddy Anaya.
Freddy Anaya, creo que por ahí también está Mauricio Aguilar. Por ahí se habla también de este hombre del Polo,
Emiro Arias
también.
¿Usted ha hablado con ellos? ¿Con quiénes ha hablado?
No. Directamente hasta ahora estamos en el proceso de acercamientos con algunos de ellos que nos están invitando a conversar, y vamos a seguir conversando.
Bueno, ¿cómo han sido sus relaciones con los otros partidos, por ejemplo Centro Democrático? Le hablo Centro Democrático porque la gente piensa que son los contendores de ustedes, y Cambio Radical y el Partido Conservador en el Congreso, allá en la Cámara, usted, ¿dónde usted está?
Bueno, pues no han faltado por ahí los roces frente a temas específicos de las discusiones, pero en general nosotros hemos salido al ejercicio de la política no para ponernos a discutir con un contradictor frente a la historia de este país, sino para discutir con ellos frente al futuro, frente al país que queremos y frente a lo que necesitamos construir. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Aquí en el caso de Santander hemos participado ya en las reuniones de bancada santandereana y estamos trabajando en la construcción del plan de desarrollo para que se tengan en cuenta para Santander las prioridades que se tienen establecidas aquí en materia de vías, en materia de educación, en materia de salud. Tenemos un problema supremamente grave aquí en Bucaramanga, particularmente. El hospital universitario es un hospital que no está certificado, tiene una infraestructura en pésimo estado, y eso amenaza la estabilidad del sistema de salud en Santander, pero por el otro lado amenaza la estabilidad de los estudiantes que están saliendo egresados de la UIS y que van a hacer sus prácticas allí.
¿Cómo anda su seguridad? Es decir, usted fue, que fue comandante de una unidad guerrillera por aquí en Santander, donde obviamente la actividad de la guerra provocó atentados, secuestros. ¿Cómo anda su seguridad?
Bueno, hasta hoy aquí en Santander hemos logrado mantener un mecanismo permanente de coordinación con la policía, con el ejército. Contamos, pues, con un esquema de seguridad. No faltan por ahí las amenazas, pero estamos tratando de sobrellevar la situación ahí en medio de las dificultades que tenemos. Pero claro, aquí tenemos una cosa es la seguridad que yo tengo, pero otra cosa es la seguridad del partido y de otros militantes del partido, de otros excombatientes que no cuentan con esas garantías de seguridad, que se tienen que mover en el departamento sin ningún tipo de seguridad y que ya han venido siendo objeto de amenazas y de provocaciones, incluso por parte de algunos sectores de la policía que los han retenido aún sabiendo y aún teniendo la plena identificación de ellos.
Y finalmente, ¿qué opina usted de lo que ocurre con Venezuela? ¿Usted cree que Maduro debe salir?
Nosotros creemos que Colombia debe ser un país respetuoso de la soberanía de las demás naciones del mundo, que nosotros no tenemos por qué intrometernos en los asuntos internos de otras naciones y que mucho menos nosotros debemos prestarnos para servir de cabeza de playa a una posible invasión a Venezuela. Es una nación que tiene sus dificultades desde el punto de vista económico, político y social, pero creemos que son los venezolanos los que tienen que resolver esa situación, independientemente del método y del camino que ellos elijan para resolverla. Nosotros consideramos inaceptable las medidas tomadas por Estados Unidos, porque en última instancia lo que queda claro ante el país y ante el mundo es que el único interés de Estados Unidos no es la pobreza, no es la miseria de los venezolanos, sino las riquezas que tiene el territorio venezolano. Eso no es una cuestión de aquí, eso se ha probado en el curso de la historia con la invasión a Irak, con el problema allá en Arabia, con los distintos problemas que han pasado en los conflictos que ha generado Estados Unidos, lo que pasó en Libia. Son hechos que muestran que ese buen corazón de los Estados Unidos no existe, solamente hay intereses económicos.
Y finalmente, ¿qué proyecto se está adelantando? ¿Va a llevar usted en la Cámara de Representantes que se conviertan en ley? ¿Qué está haciendo al respecto?
Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que obligue, digámoslo así, al gobierno a destinar los recursos suficientes y necesarios para la implementación del acuerdo de paz de La Habana, sobre todo en el punto de víctimas. Porque fíjese que el gobierno anterior, mediante un proyecto de ley, aprobó que el 7% de las regalías se iba a utilizar para la implementación del acuerdo de paz. Hoy el gobierno Duque lo que está planteando en el plan de desarrollo es que ese 7% se destine a un solo aspecto de la implementación del acuerdo, que es el aspecto de las víctimas. Es decir, el gobierno no está destinando los 8 billones de pesos que debería destinar para la implementación del acuerdo. Pero por el otro lado, nosotros estamos trabajando junto con la bancada alternativa por la construcción de un proyecto de ley que modifique, que cambie el esquema y el sistema de salud que impera en Colombia, que está matando literalmente a los colombianos en todo el territorio por la incidencia que tienen las EPS en el despilfarro del dinero del sector. Entonces estamos en esas tareas y estamos en una tarea que no es un proyecto de ley, pero en una tarea aquí con los santanderianos y con los colombianos, que es la intención de privatizar, de terminar de privatizar Ecopetrol, y la otra intención que tienen aquí para Santander, que es la privatización de las vías aquí entre Barranca y Bucaramanga, y el encarecimiento a través de la implementación de 6 peajes en este recorrido. Y trabajando por acercamientos aquí con el gobierno departamental a ver de qué manera podemos empezar a resolver problemas puntuales de los santandereanos.
Muchas gracias a Jairo Cala, representante de la Cámara.